Turquía y Canadá. Hay una cuestión muy divertida, es que
Sí.
todavía Turquía no ha aceptado a Suecia como miembro de la
No.
OTAN. Y ahora lo que está haciendo es negociar a izquierda y derecha con todo el mundo para sacar más cosas. De Estados Unidos los F-16 y al parecer los canadienses tenían un embargo de armas a Turquía. Pues bueno, Turquía ahora exige que ese embargo de armas se le levante, precisamente porque tiene esa posición ahora mismo de ventaja que no quieren abandonar. Aquí tenéis a los dos buenos muchachos, Trudeau y Erdogan. ¿Vosotros quién creéis que ganaría en una discusión entre los dos? Pues eso.
Ah.
Por otra parte, me ha gustado ver que los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón vuelven otra vez a su acuerdo de vigilar los misiles de los norcoreanos, pero en realidad con la intención de saber cuándo se los lanzan, no con la intención de poder prevenir los lanzamientos y realizar un ataque temprano. ¿Os acordáis que esto es algo que se comentó y se habló mucho?
Sí.
La posibilidad de que para evitar la amenaza de los norcoreanos, los japoneses y los surcoreanos tuvieran la capacidad de atacarles antes incluso de que puedan lanzar los cohetes. Es decir, cuando veamos
Que hay
atisbos de que
preparativos,
están preparando, les lanzamos directamente el ataque y acabamos con el problema de forma taxativa. Y por último, también me ha parecido súper interesante, acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Dinamarca que le permite a Estados Unidos establecer tropas en las bases aéreas de Aalborg, de Karup y de Skrydstrup. Es
muy bien
decir,
pronunciado, muy bien
es
pronunciado.
que cuando me pongo yo es una cosa. Es
Bueno,
que Dinamarca y yo
el danés a ti siempre se toma muy bien.
estaba pensando en la Sirenita y yo tuvimos una relación tumultuosa.
Que lo lleva todo al Olimpo ese
Cuando
hombre.
éramos jóvenes y no quiero decir más. Alguno de esos episodios que la Sirenita desapareció, no voy a contar, no voy a hacer
Mejor, no,
gracia.
no sigas por
No
ahí.
voy a seguir por ahí.
Estamos en Navidades, no
Y
sigas por ahí.
entonces, los Estados Unidos van estableciendo sus piezas,
Claro.
teniendo en cuenta la amenaza creciente que es Rusia, alrededor de los intereses rusos y especialmente cerca de los estrechos daneses que dan el acceso al Atlántico desde el mar Báltico. Y por lo tanto, y ahí tenemos el asunto. Y esto era lo que yo quería contar, Ángel.
Y yo no tengo noticias porque me ha pisado, de las tres que tenía, me ha pisado dos.
¿Cuál era la segunda que
El
te pisó?
Consejo de Seguridad de la ONU con lo de Gaza, pero como vamos a hacer Gaza.
Ah, no, pero cuéntalo, cuéntalo. Si yo de eso no voy a hablar.
Que sí, hombre, sí.
No, de
Que
Consejo de
sí,
Seguridad
del
no.
Consejo de Seguridad de
Ya
la
te
ONU.
digo yo que de
Vale.
eso no voy a hablar.
Está muy entretenido porque están a propuesta de Emiratos Árabes. Ha habido una propuesta para un alto el fuego en el conflicto de Gaza y, por supuesto, el intento es que llegue al Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos. Ya se sabe que lo va a vetar, pero lo que es más llamativo, me ha llamado más la atención, es que el Reino Unido empieza a flojear. Entonces, el Sí.
Reino Unido ha dicho que se va a abstener. So far. O sea, veremos a ver si no termina
Cuando
cambiando
llega el momento.
la posición. Entonces, bueno, está ahí. Y luego, por si no os habíais enterado, porque lo mismo no os habéis enterado todavía, que la inflación es transitoria, vamos a ver el caso de China, que no solo, Andrés, no solo está en desinflación, está ya directamente en deflación. En el mes de noviembre los precios en tasa interanual cayeron un 0,2% y la inflación alimentaria, que era un problema hace un par de años en China, ahora os digo por qué, la deflación, perdón, es del 4% de caída en los precios del alimento. Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con la masa monetaria, no tiene nada que ver con la energía, tiene que ver con que parece ser que ya está cediendo la peste porcina que tuvo China hace un par de años y está bajando mucho el precio del cerdo. Pero aún así, es muy llamativo cuando se producen episodios deflacionarios en una situación en la cual, como tiene China, de crisis de inmobiliaria y de pinchazo de burbuja inmobiliaria, eso significa que el consumidor chino se está guardando los yuanes en los bolsillos y no los saca a pasear. Con lo cual,
Sí.
ahí termina la cosa. Y ya está, no tengo más. Como me las pisan las noticias, pues claro.
Bueno, y lo de Trump en Colorado se puede comentarlo.
Si quieres comentarlo, bueno, yo es que he visto solo la noticia que
Sí,
me mandaste,
la
pero no
noticia
sabía.
es, no tanto la noticia, sino las implicaciones y no implicaciones. Un tribunal de Colorado, lo cual significa que por encima está el Supremo, ha declarado que, tomando en consideración todo lo que hizo Trump después de las elecciones en las que perdió contra Biden, eso se puede tipificar como insurrección y, por tanto, ha decidido que es decisión, repito, del Tribunal de Colorado, que eso se lleva luego al Supremo, que no podría participar en las primarias como candidato en el estado de Colorado, porque es una decisión del Tribunal de Colorado que no afecta al resto de los estados. Pero ahí queda. Esto evidentemente no tiene por qué ser así en los dos estados, donde puede no haber ni siquiera demandas en este sentido. Pero claro, imaginaos que hubiera 8 o 10 estados que llegan a una misma conclusión. Los tribunales llegan a la misma conclusión. Si eso fuese así, que no sé qué es lo que diría el Supremo, evidentemente, eso significa que Trump no podría concurrir a las primarias en determinados estados y no podría tener los votos electorales allí después.
Esa es la primera.
O sea, que ojo.
Entonces, ¿y los programas que íbamos a hacer gracias a Trump?
Los haremos.
Es solo un estado.
No, porque
¿presentarán al muchacho este hindú?
Donald fue muy precavido, fue muy previsor. Entonces Donald, cuando estaba en la Casa Blanca, lo que hizo fue hacer un Tribunal Supremo a su medida.
A su medida.
Y entonces ya todo el mundo sabe y descuenta que cuando ese recurso llega al Tribunal Supremo, como tiene allí a sus jueces esperando, pues le van a decir al Estado de Colorado que no tiene razón.
Que no procede.
El problema son los plazos.
Claro.
El problema son los plazos. Lo que van a intentar, me imagino, las acusaciones, es demorar todo, las acusaciones a Trump, demorar todo lo posible el procedimiento en el Supremo para que
claro.
El Supremo no llegue a tiempo para que se produzca eso. Entonces, es perfectamente posible que se presente. Ahora, lo que no sé, porque no he tenido tiempo de mirarlo, es si esto tiene efecto retroactivo. Es decir, si puede implicar una sentencia a favor de Trump después de las elecciones haría que se tuvieran que volver a convocar elecciones otra vez, que esas otras.
Eso no lo sabemos, pero yo creo que son dos procedimientos distintos.
Sí,
es un procedimiento
son
en el
dos
cual
cosas distintas.
Se le inhabilita como candidato a la presidencia en todo lo que tenga que ver con ese proceso en el estado de Colorado. Hasta ahí. Las consecuencias posteriores...
Claro, pero esas dos consecuencias son relevantes para la elección, porque...
Sí, sí.
Si se produce la sentencia del Supremo antes de...
Es una cosa.
Y vamos a dar por hecho que va a ser una sentencia a favor de Trump, entonces se puede presentar. Pero si se produce después de... Se abre ahí un limbo institucional...
Ya has hablado mucho.
Que veremos a ver cómo termina.
Incluso ya habíamos hablado que podría plantearse la posibilidad esa que habéis comentado de elecciones nuevas o incluso la del indulto. El autoindulto. O sea, el que puede jugar el presidente con sus propias bazas.
Pero eso bajo el supuesto de que sea elegido, sí.
En caso de que sea elegido.
De que sea elegido.
Que se presente y sea elegido.
Sí, pero lo que dice Jorge, que tiene razón, si hay más estados, las posibilidades de que no salga elegido aumentan.
Claro, porque no puede concurrir a los caucus de esos estados. Y
claro,
esos son votos.
Claro, esos son votos que pierde. Votos electorales que se pierde.
En fin, ya veríamos, que luego tampoco es directo todo eso con los votos electorales.
No.
Pero vamos, que la cosa está complicada y también es una muestra de hasta qué punto Trump está haciendo bastantes destrozos en el sistema de gobernanza de Estados Unidos en general.
Sí.
De cualquier forma, yo me quedo con el comentario de Aitor Céspedes Suárez que nos. Dice, ¿se puede decir que Trump se ha quedado colorado o que Colorado le ha sacado los colores a Trump? Yo ahí lo dejo. Y ahora nos vamos directos a la tertulia.
Venga.
Bien, Jorge. Hoy estoy dispuesto a que lo hagas tú todo solo. O sea que,
bueno, ya puesto.
Parece, ataca.
Sí, damos los temas a él.
Sí, damos.
Tomamos,
los temas. Venga, nosotros vamos a la copa con la filosofía.
A los toca filosofía.
Sí, que empezamos el procedimiento. Pues venga, yo empiezo con Myanmar, que es quizá lo menos relevante, salvo para los que viven ahí, desgraciadamente, de todos estos tres temas que tenemos encima y que nos cae bastante lejos. En Myanmar hay una guerra civil a varias bandas, cosa que no viene de ahora. Ha sido así casi desde la independencia, lo que pasa es que no nos hemos enterado. Lógicamente, ¿cuál es la lógica fundamental? La primera, fundamental, es que como dos terceras partes de la población son de la etnia Bamar, de donde viene Birmania, que es el nombre que le dábamos antes al país, ahora le cambiaron por Myanmar, no sé por qué, seguramente para que no nos enterásemos mucho de lo que pasa, pero se llama así, y hay un conjunto de etnias que están reconocidas en la Constitución y que buena parte de ellos lo que quieren es casi casi controlar sus territorios, ¿vale? Pero de siempre. Cuando en el 21 la Junta da el gobierno, da el golpe de Estado, si me pones por ahí, bueno, no sé si poner a los actores, ya no sé si vale la pena, a un Aung San Suu Kyi y a un Nguyen Lian, son los protagonistas de este enfrentamiento, cuando da el golpe de Estado, se produce los derrocados por el golpe de Estado, dirigidos por la primera dirigente, la de Myanmar, constituyen un gobierno en la sombra, ponen en marcha unas fuerzas de defensa populares, pero sobre todo eso da alas a los grupos milicias de distintas etnias separatistas por todo el país. Y ahora, desde octubre de este año, desde el 10 de octubre, tres de ellos han formado una alianza, la alianza de la Hermandad, también es un nombre pues muy propio para una alianza de guerrilleros.
Y la Concordia.
Sí.
Esto es la Almazar, una alianza de guerrillas, además. Joder,
esto es la vía del profeta.
Entre tres grupos que, si nos ponemos el mapa, dos de ellos están en la provincia de Shan, que como veis es justamente la que tiene la frontera, sobre todo con China, pero también con Tailandia, y otro con Rakhine, que está en la costa, que es donde vivían los rohingyas. Aparte de eso, hay cinco milicias más por ahí repartidas, sobre todo en el este, en Kachin, Kiyan, etcétera, etcétera. No, tampoco vamos a poder verlo absolutamente todo. Y digamos que la Junta se ha apoyado siempre en la etnia Bamar, que es el centro del país y parte de la costa, y que son la mayoría. Pero ahora, claro, también parte de esos grupos están en su contra por el golpe de Estado. De forma que tenemos, exagerando mucho, ¿vale? Aparte de los Bamar, que están en contra de la Junta Militar porque apoyaban un proceso democrático hasta el punto que era posible, que están en contra de la Junta, crean pequeñas guerrillas. Y luego las milicias de las etnias, que algunos de ellas están gobernando, están controlando las fronteras con China directamente, controlando las fronteras. Les quitan los tanques al ejército, los echan de los puestos militares.
Esto es un clásico, lo de quitarle tanques al contrario. Me recuerda a la Ucrania, que empezó así, cuando le quitaron los tanques, ¿no?
Y han tenido tanta fuerza que desde octubre pues han hecho retroceder al ejército de la Junta. La Junta llamó a una movilización general de los birmanos, habitantes de Myanmar, perdón, que no respondieron para nada a eso. Y ahora están bastante desesperados. Y el ministro de Exteriores de Myanmar, como no lo invitaron a la cumbre de la ASEAN, se fue a Pekín a hablar con Wang Yi, nuestro querido primer ministro de Exteriores chino, que está en todas partes, si os dais cuenta, la cantidad de viajes que hace y no para.
Clásico, me dice que ya estaba retirado.
Sí, sí, pues este es como Blinken.
Sí, cuando le ficharon para viajar, venga, macho, venga, tira.
Pues este ha estado ahí pidiendo a Pekín que medie, que haga, ponga en marcha una tregua, un alto el fuego, etcétera, etcétera, porque la Junta lo ve muy mal. Los grupos de la Alianza han dicho que, bueno, que les parece bien una tregua provisional, pero que ellos quieren mantener el poder en las zonas donde están en el poder. La Junta ha dicho que ni hablar, que no está dispuesto a hacer absolutamente nada de poder, y siguen los enfrentamientos. ¿Cuál es el problema para China? Pues si vemos el mapa, aquí tenemos una de las fronteras que está controlada por uno de los grupos de la provincia de Shan. Esos militares que veis ahí no son del ejército, son de la milicia. Y están controlando los pasos que llevan por la autovía y el ferrocarril a China. ¿Qué problemas tiene China aquí? ¿Por qué le interesa? Pues porque por aquí está la salida desde la provincia de Yunnan, que es una de las provincias, no es que esté muy retrasada respecto a China, pero como tiene poco posibilidad de exportar e importar bienes y servicios, su planteamiento, el planteamiento de China era las autovías y el ferrocarril hasta el puerto de Keupiu, que está por ahí. Hemos puesto una diapositiva también, donde están construyendo...
Sí, este es el puerto de Keupiu.
Están construyendo una base que puede ser militar y comercial, sobre todo para sacar productos de Yunnan por ahí. Pero claro, si por medio tienes a las guerrillas, a las milicias que te controlan el paso, y además la Junta no asegura el control de toda la zona, China tiene un problema. Entonces China está hablando a todas las bandas. Todas las bandas son muchas porque hay como 8 milicias distintas. Más luego está el gobierno de la Junta, complicadísimo. Tiene este primer problema. Luego tiene un segundo problema, que de vez en cuando los enfrentamientos, los cohetes caen en el lado chino. Y matan a chinos. Es que sí, es que claro. Claro. Entonces, por ahora, China en este sentido está mostrando bastante contención, porque sabe que la cosa está muy mal. Además, una de las milicias, ahora no recuerdo cuál, no sé si es la MDNAA, es de una zona que está justo en la frontera de China y que técnicamente son chinos. Y están combatiendo contra el gobierno de la Junta. Claro, el gobierno de China dice, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Bueno, vosotros haceros con el control de la región. Ya veremos.
Y el tercer problema que tiene China, que lo comparte con otros países de la zona, es que en esa zona fronteriza donde el poder no existe o la Junta no llega ni las milicias tampoco, se han instalado unos grupos mafiosos, como pasa en otras partes. Por ejemplo, en Kosovo, en Europa, tenemos un problema similar. Grupos mafiosos que se dedican sobre todo al ciberdelito. O sea, en lugar de atacar a nadie, se instalan ahí con los ordenadores y los servidores y empiezan a suplantar identidades, robar cuentas bancarias. Y aquí no afectan sobre todo a los chinos, que viven al otro lado de la frontera. Entonces, el gobierno chino está súper mosqueado, incluso el de Tailandia, que también tiene frontera y le afecta. El primer ministro, el ministro de Exteriores tailandés estuvo en Pekín hablando con Wang también, diciendo, bueno, ya sé que tú tienes la agenda muy ocupada, no puedes venir por aquí, me acerco yo.
No te preocupes, que ya me encargo,
me quedo cerca.
Porque les está afectando también a los ciudadanos tailandeses y temen que esos grupos se extiendan a la frontera de Tailandia e instalen ahí sus cuarteles. Vamos, ahí tienen hasta casinos virtuales para el juego online por todo el mundo.
Bueno, pues si queréis hacer negocio, ya sabéis, que deslocalizar la empresa. O sea.
Poco riesgo país, lo veo. Poquito, digo.
Lo malo es que se te nota mucho que no eres local.
Exacto.
Aquí estamos las organizaciones sindicales armadas y usted, hombre,
usted en nombre de
que un inversor extranjero directo. Es lo que soy.
Y eso es todo con lo que tiene que lidiar. El gobierno de la Junta no puede, aparte que en su momento es seguro que llegó a acuerdos con los con las mafias, que eran chinas, por cierto. Lo que controla ahí son las mafias chinas también. No se sabe si viven en un lado o en el otro, pero da igual.
Es fascinante, resulta fascinante.
Entonces, la Junta no tiene interés en controlar eso, porque eran sus aliados. Las milicias están a lo suyo. China dice, a ver, esto hay que, tengo que hablar con alguien para que me lo controle. Me da igual el que sea, ¿eh? Intenta llegar a un acuerdo con todas partes para por lo menos machacar a todos los que se dedican al ciberdelito en esa zona, que es su objetivo fundamental porque a China no le importa, de cara al paso de mercancías a través de la zona hasta Keupiu, hablar con tres milicias más el gobierno de la Junta más lo que haga falta.
Llegar a acuerdos con quien sea necesario.
Eso sí. No tiene ningún problema. Pero lo otro es un problema serio para China y es una de las primeras veces en que vemos problemas de China como gran potencia. Soy una gran potencia, pero justo en mis fronteras tengo un conflicto. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo negocio con las partes para tener una seguridad interna? Que eso afecta, claro, lógicamente, si esa zona la limpias y consigues incrementar la infraestructura, Yunnan resulta muy favorecido. Muy favorecido, que es una zona de las que, digamos, relativamente está más atrasada, no por culpa suya. Porque está allí que...
O sea, que esto es la prueba de que China ya... tiene el mismo estatus geopolítico que Estados Unidos.
Pues
o sea,
modo,
tiene,
sí.
Tiene influencia en Brasil, en no sé dónde y tal,
sí,
y luego hay en la frontera de al lado...
Tiene
unos problemas que no puede controlar. Pues, o sea,
con todas las grandes potencias, eso siempre ha sido así.
Ay, si es que
no, el cártel de no sé qué, por ahora
cibercártel.
Ya veremos a dónde escala, porque claro, hay que tener en cuenta que también, y otra cosa que está empezando a pasar, es que Myanmar empezó a ser una fuente básica de opio. Están cultivando por todas partes y parece que incluso pueden competir con los afganos. Porque claro, en esas zonas donde no hay control de nadie, pues los traficantes de todo, porque me imagino yo que los que se dedican al ciberdelito, pues las ganancias las reinvierten en la amapola y al revés.
O sea, todos son ventajas.
Amapola.
Sí, eso lo vamos a dejar. Para la canción está bien, pero...
No vuelta a las navidades, madre mía.
Bueno, como tiene que ser. O sea, yo el otro día estaba viendo cómo los de un cártel asesinaban a los de otro ahí en México.
Sí.
Los del cártel, los asesinos iban vestidos de militares con unos trabucos profesionales de alto calibre. Era una situación, decía, bueno... En ciertos países lo malo es eso.
Lo malo es eso.
Ellos acaban controlando territorio.
Claro, sí.
Bueno, el caso de Myanmar es un clásico.
Sí. Y no de ahora.
No es de ahora. No.
Con lo cual tenían esas independencias de facto, pero no reconocidas de jure, desde hace mucho tiempo. Ahora de repente la Junta se encuentra con el problema.
Y es significativo que China es una gran potencia, pero no tiene ninguna intención de meter ahí el ejército. Que es una cosa que podría hacer.
Igual que no tiene intención de mandarlo al Golfo de Adén.
Para nada.
Ninguna.
Para nada.
Esos sitios donde hay unos...
Donde se invade el marino, ¿te acuerdas?
Ah, ya. Ahora me divierte que ahora los UCIs los tenemos que llamar UCIs. Ahora todo el mundo los empieza a llamar UCIs.
Eso porque lo hacen en inglés.
Sí, ya. Que es una cosa curiosa. ¿No? O sea, a lo mejor en árabe se dice UCIs.
No, ya hablaremos con alguien que sepa árabe y no lo dirá.
No lo dirá, pero que me hace gracia. Que de repente todo lo que siempre habíamos oído, los UCIs, pues ahora lo son los UCIs.
Yo a veces lo he oído hablar a ellos, dicen UTIs. UTIs. Pero bueno,
no nos vamos a meter en historias.
Pasaremos a otro tema.
Ángel, ¿le das tú o le doy yo?
Como usted ordene, jefe.
Dale, tú, si es que yo estoy muy vago.
aquí mandado, aquí mandado. Bueno, repaso de Ucrania, pero repaso de Ucrania sui generis, porque os voy a contar las conclusiones de dos estudios que ha publicado el Instituto de Estudios de la Guerra. Uno sobre las implicaciones. Ha recogido información de la inteligencia americana y están viendo las...
No me equivoco en que solo tenemos una transparencia.
Sí.
Vale.
Claro, como luego no me las pones, digo, voy a tener solo una. ¿La has visto o no? No, es que ahora me saca una transparencia. Bueno, lo que voy.
Usted me mande, señorita.
Que estaba yo. Ah, eso. Los estudios del Instituto de Estudio de la Guerra son dos. Uno es viendo las implicaciones que puede tener la retirada definitiva de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Y luego un segundo, que lo que hace es un análisis bastante detallado combinando informes de la inteligencia ucraniana y la inteligencia rusa de por qué está el conflicto desde el punto de vista táctico-militar en el momento en el que está. Y la verdad es que los dos son bastante interesantes. Voy a empezar con el escenario previsible de una retirada de la financiación. Son bastante catastrofistas porque dicen que se va a retirar la financiación de Estados Unidos y de Europa, todo. Desde luego, el panorama de Ucrania en esa situación pues es bastante negro. De hecho, ayer ya vi por lo menos dos artículos publicados en la web de la BBC que ya hacían entrevistas, ya porque ya la cosa empieza a saberse, hacían entrevistas con comandantes de campo del ejército ucraniano diciendo que estaban racionando la munición,
claro,
porque no tienen. Entonces estaba la cosa muy peligrosa. Lo que pasa es que se reían porque decían, muchos nos tememos que en el otro lado también están igual, tal como se comportan respecto de cómo se comportaban. O sea, que los dos bandos tienen restricciones, sobre todo de munición de artillería. Entonces, este escenario para la inteligencia norteamericana es, según ellos, catastrófico. Entonces, la inteligencia americana está intentando convencer a esos republicanos que están negociando con Biden que lo de no ayudar a Ucrania sería una catástrofe para Estados Unidos, y el argumento que le dan es que sería mucho más caro para Estados Unidos
después,
es que ahora. Entonces es cuando vienen los mapas, que los mapas del Instituto de Estudios para la Guerra, que me encantan, pues están muy bien hechos. Entonces, lo que dicen es, vale, cesamos de dar la ayuda a Ucrania, en el caso de que Ucrania no reciba ayuda financiera ni militar, lógicamente, dan por hecho que Rusia va a conquistar todo el territorio ucraniano, y dicen, entonces sí que tenemos un problema, porque no va a ser dar estos fondos, que tenemos que estacionar unidades norteamericanas a lo largo de toda la frontera entre la OTAN, en este caso, que es un conjunto de países, y Ucrania. Dice, así que no tiene ningún sentido que no les ayudemos. Luego se vienen arriba y hacen esa, dice, ¿qué sería lo mejor? Ayudarles a... Bueno, ya empiezan a decir, pues lo de congelar el territorio, tal donde estará, no sería buena idea. Lo mejor sería que recuperaran todo el territorio. Ya sería mejor derrotar a los rusos. Y digo, bueno, chicos, ya os habéis venido arriba. Vamos a
llegar a Vladivostok.
Sí, claro, efectivamente. Vamos. O sea, vale que queréis subcontratar al ejército ucraniano para que os haga el trabajo, pero me parece a mí que esto no va a pasar, ni muchísimo menos. Luego, muy interesante también el informe táctico, que combina cosas que dijo, nunca me acuerdo su nombre, este general que se fue de la lengua en The Economist y que Zelensky está cabreado con él, Zaluzhny, creo que se llama, Zaluzhny, de qué es lo que está pasando en el frente. Entonces, la hipótesis del autor me llamó mucho la atención porque dice, no, esto no es un estancamiento tipo Primera Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Dice, esto es otra cosa completamente distinta. Esto es, primero, que los ucranianos están limitados en sus capacidades operativas porque los occidentales deliberadamente no les ceden la tecnología que tiene Occidente y que les permitiría ganar la guerra. Dice, y Rusia tiene muchas limitaciones tecnológicas también derivadas que, ojo, y esto me llama mucho la atención y lo investigaré, Vladimir Putin no está poniendo toda la carne en el asador para ganar esta guerra, desde el punto de vista de una economía de guerra. La tesis del autor dice, tienen capacidad más que suficiente para poner encima de la mesa los recursos para barrer Ucrania, dice, pero Putin no los está poniendo encima de la mesa. Entonces, a partir de ahí hacen, digamos, el análisis, y hay una cosa, es verdad, que yo siempre he pensado, porque en este tipo de conflictos, a esta escala tan grande, lógicamente todos los tenemos en mente que las operaciones ofensivas tienen que tomar más o menos la forma de la Blitzkrieg, que son rupturas del frente con grandes concentraciones de blindados, pero eso era en el siglo XX. En el siglo XXI eso ya no opera. Primero, yo hablaba más o pensaba más en los satélites, porque en cuanto juntes tres tanques, te lo van a ver el satélite, así que no tiene ningún sentido plantear ese tipo de cosas, pero dice que sobre todo es por los drones.
Exacto.
O sea, son los drones los que realmente están produciendo el estancamiento. Son muy baratos, se pueden utilizar en grandes cantidades, son casi casi indetectables por las defensas antiaéreas, pero sobre todo es, digamos, la inmediatez, la facilidad del manejo que tienen para bloquear unidades enteras.
Es que en realidad lo que haces con los drones es con muy poco dinero,
claro,
destruyes gran cantidad de material del enemigo. Sobre, claro, todo material.
Sobre todo material. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, ahora los hutíes tiran un dron y hay que cargárselo con un cacharro que cuesta millones de dólares.
Claro, que cuesta millones de dólares. Entonces, dice, la situación es esa. Dice, ¿hay tecnología para superar esto? Sí, pero no la tiene ni Ucrania ni la tiene Rusia. Al menos Rusia no lo está utilizando. Alaba mucho, por ejemplo, y me llamó mucho la atención también, las capacidades de guerra electrónica de los rusos, porque dice que son capaces de bloquear la señal del GPS de los satélites norteamericanos que sirven para guiar las municiones dirigidas de los ucranianos. Dice, ahí lo están haciendo los rusos muy bien. No sé, la verdad es que el estudio está bastante, bastante bien hecho. Entonces, no dan tampoco pistas de cómo puede terminar la cosa, ni muchísimo menos. Aquí me voy a tirar yo a la piscina, porque tenemos, como sabéis, ya yendo al escenario internacional, que está jugando la cosa, que lo ha mencionado Oscar antes. Pues efectivamente tenemos el bloqueo del Congreso de Estados Unidos para la financiación a Ucrania, que tiene peor pinta que el de la Unión Europea. La Unión Europea es que los funcionarios europeos se van de vacaciones en Navidades, vuelven el 2, entonces el 2 harán un papel que tiene, son dos las opciones que hay. Una, creo que ha sido Macron, me parece, y yo creo que se ha venido arriba a Macron diciendo, vamos a intentar a convencer a Víctor para que no lo vete. Le vas tú claro, porque Víctor lo va a vetar sí o sí. Dice, lo que sí que dijo un diplomático de los de alto rango, dice, no, hay formas para que esto se haga sin Hungría.
Sí.
Entonces, no necesitamos una resolución del Consejo Europeo para ponernos de acuerdo 26 países para mandar el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se retrasa. Entonces, ahora mismo Ucrania tiene un déficit enorme. Las fuentes ucranianas tienen un déficit enorme de munición, sobre todo de artillería. Sí que es verdad, en uno de estos informes lo que dice, que los ucranianos están empezando a tener sus propias capacidades de defensa y a producir munición. Claro, sí. Es que el problema es interesante, porque de lo que realmente tienen escasez los ucranianos no es de munición occidental. Tienen escasez de munición soviética.
Que son para los aparatos que tienen.
Las tienen que hacer ellos.
Sí, sí,
los carros. No hay nadie, ahora mismo en Europa prácticamente no hay nadie que les haga esa...
Claro.
Esa munición. Entonces dice que ya están empezando a tener esa capacidad. Y luego ya la última bravata de Zelensky, creo que fue de ayer, me parece, de que iba a hacer una movilización de 500.000 hombres. Yo creo que en Ucrania no quedan ya sin movilizar, vamos, ni 500.000, ni 250.000, ni no sé cuántos. Pero bueno, algo tiene que decir, porque la verdad es que eso es cierto, las cosas para Zelensky pintan bastante mal.
Un par de comentarios. Por una parte, empezando por esto último, artículo interesante de Wall Street Journal hoy acerca de eso, del envejecimiento de la tropa ucraniana. Ponía varias entrevistas de soldados enviados al frente con más de 40 años. Uno de ellos decía al pobre, yo es que no tengo edad para esto, a los 20 años vale, pero físicamente claro, es que no me da.
No te da, claro.
Entonces, tenemos la edad media, está subiendo mucho. Se hablaba hace un mes de 42 años de edad media de la tropa
42 años.
Y por eso es verdad que están pensando en la movilización, porque en un cierto modo han tratado de
tener
a los jóvenes reservados, sí. Pero también tiene la dificultad de que 2 millones de jóvenes volaron a Ucrania, lógicamente, y además con sobornos. O sea, pone el caso, por ejemplo, de un médico, a su hijo lo llaman a filas, soborna a los de la caja de recluta y el hijo lo manda fuera. Y dice el padre, yo amo mucho a Ucrania, pero amo más a mi hijo, o sea, no quiero que me lo maten, así que hace puñetas. Luego, por otra parte, respecto de la capacidad productiva de Rusia, yo el otro día estuve mirando los datos rusos, porque son los únicos que tenemos, y porque es cierto que nunca son del todo buenos para Rusia. Podríamos pensar, pues a lo mejor...
Bastante más realistas de lo que...
Pero en lo que es la producción industrial, os lo pongo aquí porque lo tenía preparado del otro día, tenemos que la producción industrial, que es la línea verde, está en máximos desde abril. No logran superar el crecimiento de la producción. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Una de las razones es que no tienen capacidad instalada, creo yo, adicional. Y por otra parte, porque los jóvenes están todos o en el frente o huidos. Y eso hace que el desempleo esté en mínimos historiquísimos. Sí, sí. O sea, por debajo del 3%. No sé, por aquí lo debía tener yo, no lo voy a encontrar, pero vamos. Desde ese punto de vista tienen ahí esos cuellos de botella. Luego, por otra parte, está en los intereses. Subió el día 15, no, el día 16. El Banco Central de Rusia al 16% los intereses, porque la inflación está por el 7 y pico%, debido a que ahora mismo tienen ese problema de que la demanda va por delante de la
oferta. Porque la oferta se ha reducido y se ha redirigido.
Y luego tenemos el problema de la depreciación del rublo, que hace que las importaciones, de las cuales depende enormemente la economía rusa, se encarecen de forma adicional. Entonces, yo no sé si realmente tienen más capacidad instalada para lanzarse a la batalla, pero por ahora los datos que ellos dan es que estamos así. No, es la sensación que me da.
Sí, no, o sea, lo del informe no se refería a que tengan más o menos capacidad, se refería a la transformación. O sea, hacer una economía de guerra de verdad, o sea, sí. en plan Stalin. Es decir, claro. Se acabó la industria civil y todo se dedica al esfuerzo. Entonces dice que Putin no está apostando por eso, probablemente porque tiene equilibrios delicados dentro. Pero que
aumenta
tiene que
el presupuesto en defensa a un 70%.
Pero una cosa es eso.
Sí,
sí, pero otra cosa es nacionalizar toda la economía, lo que es hacer una economía de guerra a lo bestia.
Economía de guerra no estamos, pero están echando todo.
Están echando eso, claro. Luego, una cosa que comenta Aitor, que lo estoy viendo aquí en el que es referida a la industria de Estados Unidos, el problema, al parecer, por lo que ha dicho un alto funcionario del Pentágono, el problema que tiene Estados Unidos con la financiación esta, es que Estados Unidos, y ahora os cuento un caso de que ha pasado en Alemania, es que ha entregado muchísima munición a Ucrania. Entonces, no es que esa financiación no es que la necesite a Ucrania, es que la necesita el Pentágono para reponer stocks. Porque la munición que sale de los stocks del ejército americano.
Es que lo que hizo el Pentágono en un momento determinado, cuando hubo el primer problema con el techo de deuda, etcétera, etcétera, que eso duró bastante tiempo porque los republicanos no consiguieron ponerse de acuerdo en elegir su speaker, entonces lo que hacía el Pentágono es adelantar lo que sería el dinero en forma de munición y armas. Y luego, una vez que llegue el dinero, ellos reponen los almacenes. Esa política lleva haciendo 3 meses, pero claro, si eso sigue mucho tiempo, ni siquiera. Ya
tenemos el horizonte, eso decían el otro día los demócratas, es el 30 de diciembre. Si no se aprueban ayudas, hasta ahí llega la pasta para los ucranianos y no les llegaría más. Y luego tenemos a los europeos, con esto que tú contabas antes, de lo hemos demorado, y la única que está poniendo ahí su liderazgo otanista y prooccidental es Georgia, que hoy ha dicho que ella va a poner la pasta pase lo que pase. Chan, chan, y con esta bomba informativa
la última es la broma del día 28 de diciembre, que como siempre nos la protagoniza la Bundeswehr, el ejército alemán, que siempre tiene cosas con la cual divertirnos estas fiestas. Vamos a ver, es muy curioso porque el gobierno de la Scholz ha aprobado, el estacionamiento permanente de una brigada mecanizada alemana en Lituania. Pero no en Lituania, a 100 kilómetros de la frontera rusa. Es decir, según los tácticos, directamente en la línea
Blitzkrieg.
En la línea de fuego. Sí, Blitzkrieg, pero no de hace 100 años, sino de ahora. Ahora vais a ver por qué. Entonces, pero esto es establecimiento permanente. Es decir, estos no es que van rotando por allí, no. O sea, esto es la base, el cuartel general de la brigada va a estar en Lituania, de una unidad alemana. Hasta aquí dices, hola, qué notición, qué cambio en la política exterior alemana, no sé cuánto. Sí, pero el problema es que esa brigada mecanizada ahora mismo no tiene tanques, pues los han mandado a Ucrania. Entonces, están encargados a Rheinmetall para que le manden los Leopard 2, con lo cual se espera que cuando esta unidad llegue el momento de estar plenamente operativa, será en 2027. Así que Vladimir puede estar tranquilo que si quiere invadir Lituania.
Bueno, es que yo ayer hacía directo en el que hablaba de estas cosas, de cómo está el ejército alemán, y había dos observaciones. Os pongo la diapositiva, a ver si llego. Aquí tenemos las diapositivas de cómo estaba y está el ejército, comparación entre 1989 y hoy en día. Pues en cuanto a tanques tenían 4.700, ahora tienen 300. Pero lo divertido era lo que decía, dejadme que lo busque porque yo estaba muerto de la risa cuando lo encontré. En un artículo de Der Spiegel, hablaba el responsable, dejadme que busque cómo se llamaba este señor, en algún sitio sé que lo tengo. Déjame un segundo. Alfons Mais, inspector general del ejército alemán. Pues este señor decía, el comandante de la décima división de tanques ha informado a sus superiores de que durante un ejercicio con 18 vehículos de combate de infantería Puma, los 18 se averiaron. Y decía Mais, los armarios están casi vacíos. Seguimos en caída libre.
Pero esto, así está el tema. Esto no es marca Alemania, porque vamos, nos están vendiendo Audi, BMW, Mercedes, la tecnología fiable y los 18 cascaos.
Pues bueno, no tiene. Mira, lo dijo una vez Yago Rodríguez, y lo he dicho aquí en el programa, que tenían como 20 tankers para poder hacer las maniobras
y los rotaban
entre las unidades.
Sí, sí, sí.
O sea, que vamos a ver, o sea, es que está la situación, el ejército europeo está tieso. La información que yo he ido recolectando estos días, que no es directa porque está difícil de encontrar, es que los franceses tienen 90 piezas de artillería de largo alcance y ya.
Y se acabó.
Eso es lo que pierde Rusia en un mes. Entonces, en fin, o sea, tal, yo todo lo que iba mirando durante esta semana, porque quiero hacer un vídeo sobre eso en concreto, era delirante. Pues eso, ayer cuando hablaba yo en el vídeo sobre la incorporación de Ucrania, decía, ¿quién los va a defender a estos pobres?
Y ahora vuelvo otra vez a mis venganzas. Y entonces, ¿qué es lo que dices que vamos a mandar al Indo-Pacífico?
¿Te vamos a mandar a ti?
Ah, me vas a mandar a mí. Ah, vale, yo me he encantado. ¿Pero con qué voy yo? Pero yo voy en business.
Tú vas,
a mí me mandéis en un chinchorro.
Empieza por mí, pero no business. Vas en bici. Vas en bici.
Y cuando llegues hablamos.
Entonces dice usted que este con 90 cañones va a desplegar.
Con 90 cañones pegando.
No,
ni viento en popa, ni a toda vela.
Ni nada, o sea, que si llega a Aden de chiripa, vamos.
Si llega a Aden, vamos. Pues ya sería una fortuna. A lo mejor llega a Aden como llegaron los primeros británicos, con un naufragio. No sería raro.
La historia se escribe así.
La historia se escribe.
Ay, madre.
Con renglones torcidos.
Con renglones torcidos.
En fin, así que bueno, esa es la situación. Hablamos un poco de ahorita próximo.
De Gaza.
De Gaza, vamos. Venga, a ver.
De lo que queda de Gaza.
De Gaza, bueno, de Gaza cada vez va a quedar menos. O sea, ayer era muy divertido porque Joab Galán, del Ministerio de Defensa, decía que no, que su plan es que los gazatíes vayan reubicándose otra vez en sus casas a medida que ellos van controlando las regiones. Digo, ¿qué casas? Si habéis tumbado casi todo, o sea, ¿qué casas vuelven los pobres diablos estos? En fin, de cualquier forma, sabéis que ahora mismo lo que está planteando el ejército israelí es un cambio de escenario. En ese cambio de escenario lo que están planteando es que lo que son los bombardeos masivos y los ataques de alta intensidad se van a ir reduciendo por operaciones más selectivas y más quirúrgicas. Eso no quiere decir que en el futuro esto vaya a ser así de forma constante, sino que poco a poco irán haciendo lo que les convenga según cuál sea la etapa de la operación. Al parecer ahora lo que toca es tratar, bueno, ya que han bombardeado y arrasado casi todo el norte, han tomado ya Jabalia de forma completa, lo que toca es centrarse en el sur de forma principal para tratar de ir desactivando lo que es la cabeza política
y el núcleo que quede de Hamás.
Ya vemos ahí, se cargaron al financiero de Hamás en Rafah con un ataque aéreo de precisión, y esto parece que hacia lo que estamos ahora mismo más o menos abocados. Si Ángel me hace gestos y me despista.
Ya, perdona, es que pues estaba viendo los mapas, las zonas azules son las que están ya ocupadas por los israelíes. Vale.
Eso todo es azul, es lo que está tomado por el ejército israelí.
Vale.
Claro, en esta situación de cambio, que tenemos que ir pensando qué va a pasar en el futuro, resulta interesante que ha habido una entrevista en el Wall Street Journal con uno de los líderes, de los responsables políticos de Hamás, que ahora mismo están en Qatar, Husam Badran, y este señor lo que viene a decir es que, oiga, cuando esto se acabe tendrán que contar con nosotros. Entonces, parece que están estableciendo comunicación entre Hamás y la Organización de Liberación de Palestina, que como sabéis es un paraguas que encierra muchos grupos distintos, uno de ellos es el partido Fatah, y por otra parte también los movimientos marxistas que desde el principio estuvieron dentro del movimiento de liberación de Palestina, y ahora Hamás dice que bueno, todos los palestinos deberían estar representados dentro de la OLP. Por lo tanto se están postulando para estar allí, porque esto evidentemente les ha puesto en el mapa político palestino de una forma que no tenían.
Les da mucha más relevancia a la que tenían antes.
Y que además les dirige o les lanza directamente a la política de la Cisjordania.
Sí.
En algún momento empezarán a levantar ahí la cabeza. Yo creo que también están los de Fatah diciendo, bueno, esperemos a ver qué os hacen los israelíes.
¿Y cuántos quedáis? ¿Y dónde estáis?
¿Y dónde estáis? Y cuando todo esto acabe, pues veremos exactamente hacia dónde va el asunto. Pero esto también se relaciona con qué es lo que está pensando el propio pueblo israelí de toda la operación. Y para eso hay una interesante encuesta de un instituto que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tengo por ahí metido el informe en algún sitio, en donde se les ha preguntado a los israelíes, sean árabes o sean judíos,
todos,
sobre diversas cuestiones. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, ¿tiene actualmente el gobierno un plan de acción claro para el día después? Ya hemos visto que los de Hamas están pensando, que ellos están ya pensando en ese futuro y en esa opción, pero los israelíes, ya sean árabes o sean judíos, mayoritariamente dice que no, que más bien no parece que haya un plan claro. No, el 63% lo decían en noviembre y el 64% lo dicen en diciembre. Desde ha pasado un mes y no parece que las cosas estén más claras respecto de esas intenciones. Por otra parte, hay otras preguntas que yo creo que son interesantes para ver también cuál es el apoyo que tiene el ejército en esta operación, aunque el apoyo no sea el mismo para el gobierno. En primer lugar, ¿piensan que hay una alta probabilidad de que Israel logre destruir la infraestructura militar y política de Hamas? Ya veis que la mayoría de los que son judíos dicen que sí, los árabes no, son más escépticos. Y dentro de los judíos, cuanto más a la derecha estás, más confianza tienen que el ejército se va a ciscar la infraestructura militar y política de Hamas. Ahora bien, lo que no hay confianza es en la recuperación de todos los rehenes. Cosa que, bueno, después de lo que ocurrió con los tres rehenes que
a los que dispararon
banderas blancas, se los cargaron, pues uno entiende también las dos cosas, ¿eh? La afirmación de no creo que los vayamos a poder recuperar y por otra parte sí, creo que estamos empecinados y determinados a acabar completamente con Hamas. O sea, porque los que mataron suponían que eran obviamente palestinos de Hamas con bandera blanca. Otra de las preguntas que se hace, ¿hasta qué punto Israel debería tener en cuenta el sufrimiento de la población civil al planificar la continuación de los combates allí? Entre los judíos, muy poco o nada, es el 81%. Y entre los árabes, lógicamente, el 83% dicen que, oiga, tengan ustedes cuidado. Me sorprende que haya un porcentaje del 7% que diga, bueno, que se lo tomen más o menos como deseen. Por otra parte, en su opinión, ¿hasta qué punto las fuerzas de defensa de Israel están tratando de garantizar en sus acciones militares en Gaza que se cumpla el derecho internacional y las reglas de guerra? Entre los judíos, el 91%, que sí, hombre, vamos, estamos haciendo un gran esfuerzo. Y entre los árabes, el 66% dice, más bien, no, yo aquí no veo. Pero un 24% es comprensivo. Es que sí, realmente sí, la encuesta tiene cosas realmente muy llamativas, y yo creo, dentro de lo que obviamente es una encuesta. En muchos países occidentales ha habido manifestaciones masivas y fuertes críticas públicas contra Israel por su conducta durante la guerra. ¿Cuál cree que es la razón? Entre los judíos, el 62%, el antisemitismo. Es decir, hay un cierre de filas bastante importante entre los israelíes judíos. Y entre los árabes, dice, vamos a ver, las bajas civiles y la destrucción infligida durante la guerra es la razón. O sea, déjeme usted de historia, la gente por ahí fuera ve lo que está pasando y protesta porque ve lo que está ocurriendo. Y luego, desde el punto de vista político, se pregunta, ¿piensa usted que está seguro que las elecciones a la Knesset deberían celebrarse inmediatamente después de la guerra? Los partidos que están más a la derecha son los más de izquierdas, y los que están, perdón, más arriba son los más de izquierdas, y los que están más abajo son los más de derechas. Pues ahí es una buena división. Hasta el sionismo religioso, el porcentaje es muy pequeño de los que creen.
Claro, porque están en el poder.
Lógicamente, porque están en el poder y además porque están de acuerdo con
todo lo que se está haciendo.
Porque desde aquí podemos decir, esto está fatal, fijaos,
pero para ellos
Netanyahu
no.
Está haciendo una barbaridad, debería caer su partido político, pero la gente que les votan lo ve de forma distinta. Y finalmente, si se celebran elecciones a la Knesset, ¿cómo votará usted? ¿Votará al mismo partido, es azul oscuro? Fijaos que los extremos dicen que sí. Los más de izquierdas y los más de derecha dicen, no, yo voy a votar a lo mismo.
Mantienen.
Y si te vas a los partidos que podrían tener algún problema, por ejemplo el Likud, solo el 16% dicen que votarán a otro partido. Pero más o menos, o sea, un 44% dice, no, casi seguro que voy a seguir votando por aquí. Así que, es, bueno, o un partido diferente, pero del mismo bloque político.
Claro.
Es decir, seguramente Benny Gantz.
A ver, ahí yo quería introducir una cuña de cierta amplitud en tres sentidos. Primer sentido, este cambio en estrategia o de fase ya lo anunció Israel al principio. Dijo, habrá una fase de bombardeos masivos para destruirlo todo y cuando consideremos que eso ha tenido efecto, pasaremos a una fase más selectiva.
En vez de, al revés, que era el planteamiento que algunos decíamos que la democracia estaba obligada a hacer. Oye, usted no puede arrasar a todo el mundo, civiles incluidos, tiene la obligación de meterse selectivamente, aunque eso le cueste muchas bajas. Israel ha dicho, no quiero tener bajas, esto es tonto, ¿qué te pasa?
Eso es.
Entonces, tiro todo.
Vale. La segunda, que esta discrepancia respecto al funcionamiento, a cómo va la guerra y el futuro político para los israelíes, sobre todo, cómo lo ven ellos, tiene que ver con una cosa que entiendo yo, y es que el planteamiento de la guerra está siendo de Galán, que lo tenía en la cabeza hace tiempo. Pero hace tiempo. Y él lo dijo. Pero
no me dejaron terminar.
El triunvirato es Galán, los que están mandando ahora, es Netanyahu y Benny Gantz. Benny Gantz fue militar, conoce esto.
También se ha pegado ayer.
Bueno, entonces, esos tres son los que están tomando las decisiones. Quien tendría que poner en marcha el plan político sería sobre todo Netanyahu, que no creo que tenga ni idea.
No.
Y Gantz, que no lo tiene muy claro. Y no tiene ganas. Es decir, no tienen un plan para después porque eso no es competencia de Galán. Él se ha, digamos, entiendo yo que en este triángulo, él se ha atribuido la competencia de yo desarrollo el plan militar y ustedes me lo apoyan, ¿verdad? Sí, está funcionando. Pero el posterior político les corresponde a ustedes. Y eso no está ni pergeñado. Tienen una idea ahora, otra idea otra. También tiene que ver con el hecho de que según cómo avancen las operaciones militares, el escenario es distinto para una situación política posterior.
Yo creo que va por ahí la cosa.
¿No? Sí. Yo no creo que... su objetivo es la victoria militar, la destrucción de Hamás y la inhabilitación de Hamás como actor incluso político.
Sí, sí, como actor político.
Actor político.
No solo militar.
¿Que quieren ustedes ser actores políticos? Vale, en Qatar. Pero aquí no. Aquí no, a ver, no va a quedar ni medio. Lo podrán hacer de donde quieran, pero desde aquí no. Entonces, con esa perspectiva, cuando termine lo que ellos consideran la fase militar, ya veremos cómo quedan las cosas. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la población gazatí, no se lo plantean porque están exclusivamente con la cabeza metido en el triunfo militar, la destrucción física de los militantes Hamás y a ser posible de toda la estructura política que les soporta. Una vez que eso lo hayan conseguido, depende cómo estén las circunstancias, tirarán por un lado o tirarán por el otro. Y eso no le corresponderá a Galán normalmente.
No. Yo creo que si logra mantenerse en el poder el Likud, no digo el Netanyahu, ya veremos si eso es posible o no, yo creo que el plan seguirá siendo, aquí no va a haber dos estados, así nos arranquen las uñas de los pies.
Nunca.
Y lo que vamos a hacer es controlar nosotros todo lo que ocurre en los territorios. Con la, yo no sé si intención o no, o con la política de iros a otro sitio.
Sí, sí, eso va a seguir siendo así.
Yo creo que eso, esto que es más o menos a lo que estábamos abocados, ahora es mucho más.
Mucho más, porque es que literalmente los están empujando a la frontera sur, a buena parte de la población. Entonces la frontera sur acaba en el Sinaí. Si pueden, los empujarán.
Sí, sí, los empujarán.
Si claro. Tienen una opción, como consecuencia de las operaciones militares, etcétera, etcétera, los van a empujar.
Bueno, es al Sisi para que se los manden al Sinaí. Claro, para entonces que... pueden acabar en diáspora en cualquier parte.
No.
Lo que pasa es que eso lleva, eso lleva al escenario de que Israel ocupa Gaza y la administra.
Sí.
Lo que quede de Gaza.
Claro. Eso es lo que ellos quieren, me parece. Eso sí lo tienen.
Me parece que por ahí vamos, ¿eh? Que yo vamos a esa idea de nosotros vamos a gestionar Gaza.
Gaza es territorio israelí bajo
el... Jordania la tenemos más o menos gestionada.
Pero un territorio me da la impresión que ha abandonado.
Sí.
Será casi un vacío demográfico.
Un tampón allí.
Porque no va a quedar, que vamos, ahora mismo estoy pensando en quién va a reconstruir todo eso. No hay dinero en el mundo para reconstruir eso.
No.
Qatar, lo pague Qatar.
Ya, bueno, pero Qatar tampoco.
Pero Qatar no le va a pagar a Israel la reconstrucción.
Ilimitado. Tienen que pagar el Paris Saint Germain y la ficha de Mbappé y todo eso, que les interesa mucho más que el destino de los pobres palestinos.
Bueno, para el año que viene a lo mejor no. Entonces ya ahí tendrían un
remanente. Esto del Madrid, de verdad, madre mía, mi vida. ¿A qué lo he mencionado?
Pero eso es relevante, que el plan militar les está funcionando y es lo que tienen fundamentalmente claro. Lo demás lo van a decidir conforme vean cómo está la circunstancia.
Claro.
Eso está bastante... Es evidente que se quieren quedar con el control de Gaza. Para ellos es mejor que los gazatíes estén en el Sinaí que en Gaza, a pesar de que hay inconvenientes, como siempre, pero es preferible para ellos. Y al Sisi tampoco puede hacer muchas cosas. En la práctica no puedo hacer casi nada.
No, una vez que salten la valla,
eso es.
Acabó.
Una vez que estén ahí, han destrozado el paso y empiezan a desplazarse porque haya comida afuera, literalmente, porque al otro lado haya comida y agua, porque si lo hacen será porque hay comida y agua en otro lado.
Pues están los camiones al otro lado, efectivamente.
Entonces, claro, ya está, no más. Eso será con un río y ese río no se puede parar.
Ya veremos, nunca les han tenido especial simpatía a los palestinos.
Ya, pero por eso precisamente...
Y no tienen ganas de volver a tener los problemas que tuvieron de terrorismo islámico en el Sinaí.
Pero precisamente por eso intentarán que se queden en el Sinaí. Donde no los quieren para nada es en el delta y en el río. Ahí es por ahí, incluso la población.
Pero aún así persistiría el problema de la Cisjordania.
Sí.
Que habrá que ver cómo lo van manejando Israel, que si siguen este gobierno será con asentamientos.
Pero ese ya no es un problema de Gaza y Egipto.
No, claramente. No, eso sería un problema de Israel y Jordania.
Exacto.
Que los jordanos tampoco quieren ver a los palestinos.
Evidentemente.
Sí, les dan un golpe de Estado.
Ni en pintura.
De los libaneses. O sea, es que...
No, tienen un problema... Y además es que no son cuatro, son casi 2 millones.
Exacto.
Bueno, 2 millones en Gaza y 3 millones en el otro lado.
Bueno, digo los 2 millones de Gaza, que son los que están ahora mismo en la línea de salida.
Pero esos son, si pueden, los empujarán al Sinaí. Y al Sisi los dejarán en el Sinaí, porque a pesar de todo, prefiere tenerlos allí más o menos controlados, aislados, que no repartidos por sus ciudades, por Luxor, por Karnak, por Aswan. No.
Y solo por completar el cuadro de Oriente Próximo, hacemos algún comentario sobre la fuerza naval que se va a encargar de vigilar los convoyes de barcos que van a atravesar Bab el Mandeb, porque no es por nada, pero siguen atravesando los barcos tranquilamente por allí, a pesar de que muchos se han dado la vuelta. Por ejemplo, uno de Maersk que bajaba se dio la vuelta y se volvió al canal de Suez, y otros, antes de enfilar. El estrecho de Bab el Mandeb y el Golfo de Adén, ya se bajan directamente por la costa africana. ¿Cómo veis ese asunto?
Pues difícil, por la siguiente razón. Los hutíes, o como se diga,
hutíes para nosotros.
Os preguntaremos, estar seguro que preguntaremos, lo miraremos. Tienen una capacidad limitada de paralizar eso. Algo sí, pero no excesivamente. Por otro lado, poner en marcha una fuerza naval de disuasión lleva bastante tiempo e implica a muchos países. Cosa que no es...
De los cuales España ya se ha desenganchado.
Evidentemente.
Evidentemente no sé. Uno de los barcos que venía para acá, para Valencia, fue uno de MSC que decidió no atravesar el Mar Rojo y se bajó.
Yo no veo, vamos a ver, no veo esa posibilidad hasta cierto punto, porque también esto es una parte del conflicto de Gaza. Los hutíes pueden bloquear de vez en cuando la navegación, pero no constantemente, porque tienen problemas con los vecinos.
Y recordemos que tampoco es que lo hayan conseguido.
De vez en cuando...
Han pegado 4 golpes, porque ha sido así, 4 golpes en 4 buques... Han tratado, me parece, de asaltar media docena y se han llevado solo uno. O sea, que tampoco es que tengan una operatividad de la pera limonera.
No. Eso no es... Hombre, si quisieran, a partir de las
posiciones... Si te hunden uno, ya no lo creemos.
De las posiciones militares que tienen algunos países en Djibouti, sí se podría organizar algo. Pero ya veremos.
No, pero ahora es un conjunto de barcos para tratar de parar con misiles de 2 millones de dólares los drones. Por ahora es eso.
En fin...
Por otra parte está la posibilidad de atacar o no a los hutíes sobre el terreno. Yo el otro día hice vídeo contando que, teniendo en cuenta las divergencias que hay de opinión entre Emiratos y Arabia Saudita, esto no parece lo más probable por ahora, porque rompería el statu quo y a saber a dónde volvería otra vez el conflicto. A pesar de que los emiratíes, sorprendentemente, están muy belicosos.
Sí.
Y pidiendo a los Estados Unidos que vuelvan a considerarles grupo terrorista y que se hagan operaciones, que se les den. Porque como están deseando que el sur se independice,
sí.
Que el Consejo de Transición del Sur consiga por fin ser independiente, sí, hay una pomada...
Madre mía, vaya reparto.
Tú sabes cómo son estos tipos, o sea, que no se paran quietos, es una cosa realmente tremenda. Entonces, bueno, ¿creéis que eso va a afectar muchísimo al mundo?
No.
Yo tampoco.
Algo sí, de forma puntual. Porque también esto afecta a los equilibrios que hay en Yemen entre las distintas facciones, los hutíes y todos los demás. Es decir, habrá otros que no se van a quedar quietos con lo que hacen los hutíes. Eso nos enteramos relativamente poco. Entonces, no tienen suficiente fuerza. Y es muy llamativo que Irán lleve callado
Bueno, estuvieron el otro día los ministros de Asuntos Exteriores, o mejor dicho, el ministro de Asuntos Exteriores saudí allí en Teherán para charlar con Amir Abdollahian. Y luego también los chinos estarán diciendo, oiga, que nosotros nos llevamos bien, no me interrumpa el comercio.
En cuanto Wang Jin se recupere de tanto viaje, yo creo que lo mandan para allá.
Porque aunque está todo el mundo más pendiente del petróleo, en realidad el Brent el lunes subió un 1%.
Es poco.
Y es poco. Y es más, o sea, realmente ahí el problema no es el petróleo, ahí el problema realmente es el comercio de China con la Unión Europea.
Exacto.
Sí, claro. O sea, que a los chinos esto les viene fatal.
Que habría que ver cuánto petróleo puede sacar, por ejemplo, la Arabia Saudita a través del oleoducto este-oeste, que llega hasta la mitad del Mar Rojo. Entonces, quiero decir que
cuánto puede derivar por ahí.
Era un gran problema y una parte que se puede derivar,
se puede
y
derivar
sacarlo
por ahí,
directamente
pero
por el canal de Suez.
Por Buena Esperanza y un poquito más caro y se acabó. Y ahora mismo, de todas maneras, porque he estado mirándolo esta mañana, el principal productor mundial de petróleo, con mucha diferencia, es Estados Unidos. O sea que esto a Arabia Saudí, en todo caso, le vendría mal, porque entonces sí que los europeos echarían ya del todo en brazos de los chicos del SEIL.
No muy, no muy fuerte, que Biden está delicado.
¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a presentar o no se va a presentar? Dinos tú, oráculo.
¡Oh, oráculo! Depende de Colorado. Depende de Colorado.
Colorado, de Utah, de Wyoming.
Evidentemente, si Trump no se presenta, Biden tiene muchas chances.
Sí.
Pero ha dicho lo contrario, ha dicho que si se presenta Trump, se presenta él, que es el único que puede ganarle.
Claro, imagínate que Trump no se presenta. ¿A quién presentarían los republicanos? ¿A Nikki Haley?
Habría una guerra civil que ríete de Myanmar.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Jorge.
Entonces los grupos armados
realmente saldrían.
El cinturón del óxido, del cinturón, la leche.
Bueno.
No sé, partido de votantes de la metanfetamina.
Está todavía lejos, entiendo yo eso. No sé. Pero bueno,
pero
hay que esperar a febrero o marzo cuando empiezan los caucus.
Hay los caucus, hay que buscar a los donantes.
O sea, si realmente para el Donald, yo creo que no le para a nadie. Y va a salir.
Ahora mismo creo que no.
Y enfrentado a Biden, no lo sé. Por ejemplo, Biden, como ahora le han entrenado a caminar para que no se caiga,
¿ah, sí?
Parece un robot. Va el hombre súper...
Pero ha dejado de correr ya, por lo menos.
Sí, estar en bicicleta,
esos trotecillos que se daba y eso ya...
Ya no se quedan las escalerillas, bueno, están han puesto unos escalones más pequeños.
Menos mal, pero vamos...
Han hecho grandes esfuerzos en los Estados Unidos.
Sí, sí, desde luego, pero estamos bien. Entre los franceses con 90 cañones y esto con el presidente, estamos buenos.
Bueno, vamos a ver que estamos llegando a la hora crítica de ir a buscar la copa del decano de filosofía, luego el de magisterio, después el de historia...
Estas fechas son muy malas.
Hoy va a ser muy duro, hoy va a ser un día muy duro.
Largo,
no tengo clase,
largo.
No sé qué va a ser de nosotros. Así que mejor vamos a las preguntas que estos jóvenes nos hacen. Aunque antes, que he visto que Cristian Orellana está muy de Dune. O sea, aquí la especie debe fluir y Arrakis. Muy bien, muy bien. Estamos esperando que saque la segunda parte
segunda
de la película.
Parte, sí.
Porque en películas nos habían decepcionado, pero esta de Villeneuve...
La primera parte fue estuvo
muy
bien.
Muy buena, muy buena.
Muy bien sintetizado, que es una cosa muy difícil.
Sí, porque el libro es un ladrillo bastante importante. Al que la gente le causa un gran apasionamiento, yo he de reconocer que me aburrí un poco. Pero interesante, o sea, es un libro muy bueno, vamos a dejarlo. Mis hijos están ahora, es que estoy buscando que no encuentro lo de las preguntas. Mis hijos me están ahora convenciendo que retome lo de Brandon Sanderson. Bueno, no lo tengo yo del todo claro. ¿Dónde tengo yo las preguntas? ¿Lo hemos borrado? ¿Dónde está? Aquí está.
This is not television, this is real life.
La musiquilla. No sé por qué ha sonado dos veces.
Pues una cosa estamos muy dormidos.
Debe ser. Bueno, aquí estamos, señores, para lo que ustedes quieran preguntar. Si es que han preguntado algo antes, pues obviamente me lo he pasado. ¿Por qué?
Preguntar cosas porque es que el jamón se acaba. Entonces
ver,
tenemos que salir corriendo.
Entonces Pérez Suárez pregunta, ¿de verdad veis posible que Estados Unidos retire el apoyo a Ucrania cuando ello sirve para debilitar a bajo coste al que perciben como uno de sus enemigos? Ya hemos comentado antes que no. Es barato, es eficiente. Ya están además muchos congresistas sacando pecho y diciendo, las estamos debilitando por dos duros. En fin.
Hombre, lo que pasa, el problema en realidad, aunque no lo parezca, quien lo tiene es el Partido Demócrata. Porque es quien tiene realmente el problema, porque para que suceda eso lo que va a tener que hacer es ceder en las políticas de inmigración que plantean los republicanos, y ahí se le pueden revolver sus senadores y sus congresistas a Joe. Pero bueno, que tomen ejemplo de lo que acaba de hacer la Unión Europea y Francia con la reforma de inmigración, que ya hablaremos de ello después de las vacaciones.
Pregunta de sátrapas incomprendidos: ¿cómo Yemen puede liarla tanto por la zona, teniendo en cuenta que es uno de los países más pobres del mundo? Y encima es casi un estado fallido. Bueno, en realidad ahora son casi tres estados fallidos, casi cuatro, diría yo, si metemos la provincia de Hadramut. Pero, ¿por qué? Bueno, es que la historia es larga, pero en términos militares, que yo creo que es el asunto, sí. O sea, los hutíes pueden, en términos militares, fastidiarla, porque cuando se produce la guerra civil, a partir principalmente de 2014, es cuando empiezan a expandirse, y me parece que fue cuando tomaron Sanaa, los hutíes hicieron con todos los depósitos de armamento del ejército yemení. Entonces, ahí adquirieron una gran ventaja. Por eso yo creo que tuvieron que tomar la decisión, emiratíes y saudíes, de hacer la coalición para enfrentarse. Y luego, a partir de ahí, a partir de que encima que tenían esa base, los iraníes, les han dado una gran cantidad de material. Y luego han estado pegándose, pues eso, a hacer cuentas. En 2012 es cuando se unen con Saleh para derribar a Hadi, porque a Saleh le echan del poder en 2012 por las primaveras árabes.
Sí, sí.
Y inmediatamente Saleh se alía con sus enemigos para quitar a que había sido su aliado. Después los hutíes le matan, además en una emboscada, y hay un vídeo realmente pavoroso del tipo cómo se lo llevan en una furgoneta los propios hutíes, y por lo tanto se han estado pegando durante mucho tiempo, pegando de verdad contra los ejércitos, contra el ejército que habían montado emiratíes y saudíes, que además con poco éxito han logrado atacarles. O sea que ahora tienen un armamento de misiles transformados de largo alcance, corto alcance y medio alcance, incluso misiles antibuque, que no está mal. Por lo tanto, si les diera la gana, podrían hundir un buque. No creo que hubiera especiales problemas.
Sí.
Entonces, por eso lo pueden montar. Y luego, porque son unos fanatiquillos.
Porque sobre todo son soldados. Y lo fundamental para ellos es la guerra contra sus enemigos. Y a eso dedican todas sus energías, los recursos económicos que pueden conseguir, etcétera, etcétera. Y eso, a su vez, les da buena parte del dinero, lógicamente, les viene de Irán. Que no es que sea un país que esté muy bien, pero para financiar esto tiene suficiente, y con eso ellos quieren imponerse en la zona, y además estratégicamente están muy bien ubicados, como ha pasado desde tiempos de Sinbad el Marino. Entonces, es una ventaja que lo unes a su capacidad militar, a las armas que tienen y a su concentración en la causa. En cierto modo, es como, imagínate que tuviéramos ahí a los talibanes, pues el problema sería parecido. Afortunadamente están en Afganistán, en medio de Asia, y tienen poco alcance.
De cualquier forma, están muy presumidos. Voy a poneros un vídeo que hoy he visto en Twitter, no me resisto, es este, en el que bailan pisando la bandera de Israel. Fijaos que están lejos de Israel estos muchachos, no se puede decir que sean vecinos. Y sin embargo, qué pesados están los muchachos con los israelíes.
¡Qué bonito!
Los bailes regionales. Entonces, cuando decía Jorge, son soldados, digo sí, pero además saben bailar. Fíjate.
Vale, soy en este detalle no.
Por otra parte, recordad el lema.
Parece una jota.
Sí, parece una jota. Recordad el lema, porque hay otro vídeo que no encontraré, en el que se presumen de su aviación. Y en el que se ve cómo en la aviación tienen en el avión, que no sé qué avión es, no parece que esté en muy buenas condiciones, tienen pegado lo que es el lema de los hutíes, que es muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, malditos sean los judíos, victoria para el Islam. Sí, son cuatro frases.
Qué original.
No, pues ya te digo. Entonces, es verdad que además están pues muy extremados, vamos a decirlo así. Están bastante extremados. Más preguntas. Perdóname. Cristian Orellana pregunta: ¿Estados Unidos está analizando el futuro de sus actos en las futuras dinámicas geopolíticas? Hay un mal precedente de Irán, Afganistán, etcétera. ¿Qué pensáis? ¿Están influidos por ese pasado de sus acciones en Afganistán?
Hombre, lo que sí que quieren es minimizar los esfuerzos para los objetivos que quieren conseguir. Eso es una política general después de la cantidad de esfuerzos que han hecho baldíos en muchas partes. Eso es lo que yo entiendo.
La guerra de Afganistán y de Irak hay que entenderla en el contexto de los atentados del 11S. Y entonces ahí se embarcaron en dos operaciones que en su momento ellos pensaron que yo creo que les iban a salir bien, les han sido las dos un auténtico desastre, pero el coste en vidas humanas y económico ha sido...
Sí,
no, ha sido en vidas humanas...
¿Vidas humanas suyas de Estados Unidos?
Bueno,
relativamente
pequeño para lo que estamos viendo en Ucrania, pero para efectos, digamos, políticos internos de Estados Unidos... Sí, sí. Es un coste relativamente alto.
No, en pasta, pasta ha sido una fortuna.
En pasta ha sido una fortuna lo que se han dejado. Entonces, lo que dice Jorge, están intentando recalibrar y si hay un conflicto regional, que sean los actores regionales los que se maten entre ellos. Y ellos intervenir desde la lejanía. Lo que pasa que también es verdad que desde el punto de vista del electorado era mucho más fácil vender el esfuerzo bélico en Irak, porque estaban directamente implicados por los atentados del 11S, claro, con toda la historia que hoy pudiera aquello, que ahora mismo lo de Ucrania, que dice, es que los rusos son muy malos. Dice, ¿y usted de quién me está hablando? Si los malos están aquí en la puerta de mi casa ahora mismo. Entonces, por eso yo creo que hay esta tensión en Estados Unidos, pero el alcance geopolítico, los americanos desde luego no es que sean muy hábiles en esto de prever los desarrollos futuros de sus movimientos geopolíticos. Recordemos el caso del inefable Henry con China, cómo ha acabado la cosa, o sea que, pero en fin.
Otra pregunta, en Teomega 7 pregunta, Alemania dijo en su momento que subiría el gasto en defensa al 2%, pero ni está ni se le espera, ¿creéis que llegará siquiera al 1,5%?
Con que llegue al 1 vale.
Me alegra que me haga esta pregunta porque tengo gráfico, veo por aquí que André Muñoz dice, buena pregunta en Teomega, aunque imagino dirá algo así como que a saber. Bueno, pues tengo aquí un gráfico en el cual se ve cómo
los conoces ya,
cómo los muchachos estos efectivamente tienen la intención de subir a 100.000 millones de dólares. Sí. Y ahí veis, que esto lo conté ayer, ahí veis esa escalerita blanca que define el gasto del 2% del Producto Interior Bruto exigido por la OTAN. Teniendo en cuenta que solo van a gastar el 60% de esos 100.000 prometidos, pues no. No,
no vamos a llegar.
Más bien no. Y con esto y un bizcocho,
sigamos. Contestado.
Abel Fernández López nos pregunta, ¿se puede decir que la alianza China-Rusia-Irán tiene más poder e influencia que hace un par de años?
Es que no es mucho alianza. Para empezar, China se considera, y es verdad, es superior a los dos. Entonces, la ve desde el punto de vista de que China es central y tiene relaciones por un lado con Rusia y por otro lado con Irán. Luego, la alianza entre Irán y Rusia es más o menos coyuntural, porque no les queda más remedio, tienen un enemigo común, pero pueden tener un punto de enfrentamiento muy serio si Irán decide incrementar o puede incrementar la producción de petróleo e inundar el segmento de mercado donde está vendiendo Rusia. Entonces, entenderlo como una alianza que actúa en todas las zonas, no, en absoluto. Entonces, depende de los alineamientos que hay en este momento. Y en estos momentos China no está alineada, no está concentrada en su alineación con Rusia ni con Irán, está concentrada en otras cosas.
Pero les hace más fuertes. O sea, es cierto que China hace más cuenta a Rusia porque
sí, claro,
Rusia ha encontrado un sustituto en sus importaciones en China.
Sí.
Y Irán también ha encontrado un sustituto en sus exportaciones petrolíferas. Sí, entonces hace más fuertes.
Absorbe.
No es que sean, yo estoy de acuerdo con lo que dices, no es que sean una
alianza
de operar, no, pero es cierto que se hacen más fuertes mutuamente.
Sí, tienen más apoyo.
Y sí, yo creo que
de hecho, por ejemplo, China ha conseguido que Irán se acerque a Arabia Saudita, porque les interesa a los chinos, lo cual también es positivo para Irán. Uh-huh. Pero va en una dirección totalmente distinta. No es que China diga, yo te apoyo contra tu enemigo, que es Arabia Saudita, al revés. Uh-huh. Te digo, oye, entiéndete con ese al lado, que los dos me mandáis petróleo.
Exacto.
A ver.
Y que yo luego, además, os vendo muchas cosas.
Claro, vamos.
Claro. Aquí tenemos que llevarnos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy, 1:30 de la tarde. Muchas gracias por los 175 que estáis ahí al otro lado. El sonido ha sido una mierda como siempre, pero ya no nos sorprende. Pero
si nos han quejado
del volumen, pero es que si lo pongo el volumen más alto se...
Ya, pero porque lo he bajado yo aquí en mi ordenador.
Se satura y por otra parte hay un problema, es que los ajustes que hace la propia plataforma de cancelación de eco, reducción de ruido de fondo, joden casi todo el comienzo del programa, sino eso. Si ajusto yo, por ejemplo, el volumen, ahora lo estoy haciendo, vamos a ver cuál es el resultado del asunto. Por eso me decías de que el volumen está bajo. Vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que pasa.
A ver si se nota diferencia.
Sí, posible, que ahora sube un poco más. Pues para el próximo día ya sé tres trucos que hacer. Pero en cualquier caso, señores, que esto se ha acabado, que nos vamos de vacaciones. No he puesto las transparencias de lo de Vladimir Putin en Navidad, que hay que ponerlas. Mira, al principio...
Solo he puesto una, me parece.
Solo has puesto una.
Hasta la miniatura y una foto de Vladimir con papá.
Voy a poner, aquí tenemos la miniatura que ha preparado Ángel, Geopolinómicos Edición Navidad. Y la primera transparencia del programa de hoy era esta. Y ahora explícate por qué esto.
Pero señorito, le pedí permiso para poner.
Sí, pero ¿qué significa?
Joder, esto. Que estaba buscando fotos.
¿Ese es Papá Noel? Hombre, ¿ese quién es?
Es Papá Noel.
¿Es Cirilo disfrazado?
Que no, que sí. Es Papá Noel en versión ortodoxa. Estaba buscando fotos de Vladimir.
Si fuera ortodoxo no iría de rojo. Este va de color, del color de la
tela. Estaba buscando fotos de Vladimir vestido de Papá Noel y es que no había manera porque no se le reconocía. Y estaba así, le picaba a Oscar, digo, a ver si le hace algo de esa
patriarca.
De él y le esto, pero no ha habido manera.
No ha habido manera. Era un cebo.
Era un cebo, a ver si picaba, pero no.
Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Ángel. Nos vemos el año que viene.
No hacía nada. ¿Y las cestas?
Las cestas ahora vamos a robarlas.
Gracias, buenas tardes y la semana que viene nos iremos viendo de todas maneras.
Ah, sí, que sí, sí. Vamos a seguir trabajando, si esto es una enfermedad, pero no desde
el económico,
sino
sí, separada. Sí, desde el sótano alguna cosa saldrá.
Desde el puesto de observación del estrecho no se va a hacer nada.
No, es que con la guerra electrónica rusa la señal se pierde.
¿Crees en el viento que hacen las estaciones de esquí?
Claro,
no,
es que no se puede traer.
Bueno, jóvenes,
hasta luego.